sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
¡Vamos a verlo todos por igual, valiente!
¡Grande Tanilla, qué gana!
¡Hasta luego!
Así Sevilla predica todo el año el Evangelio, el quinto, que por ser suyo, quinta esencia, los portentos, y en la Semana más Santa saca a la calle su credo y pone palio a la salve y multiplica su ejemplo y llega donde llegaron Lucas, Marcos, Juan, Mateo. Y así Sevilla sublima su nombre y su callejero y sube a la Torre Antonia y empieza todo el proceso.
Mi olor de la cuaresma es el olor a túnica salida de la tintorería. Es una, parece una cosa muy tonta, pero es el olor, es un olor que tengo impregnado. Cuando mi madre llegaba con las túnicas recién llegadas de la tintorería lavada y ella las planchaba, y ahora que lo tengo evidentemente en mi casa con mis hijos, es un olor que lo tengo marcado.
Mi olor de la cuaresma es los primeros cirios de los viacrucis.
El olor de la cuaresma es cuando entro inevitablemente en la confitería La Campana a comerme una de esas maravillosas torrijas.
Mi olor de la cuaresma es el azar y el incienso.
Donde la escritura cuenta la historia del pueblo hebreo, Sevilla baila completa con sus pasos de misterio, con sus cristos y sus vírgenes, sus santos, sus monumentos, sus jardines, sus mujeres, sus hermanos costaleros y todo el que contribuya a eternizar todo esto. El mayordomo, el prioste, la bordadora, el cerero, el florista, el capataz, el músico, el dorador, el orfebre, el saetero, el vestidor, el tallista, la camarera, el clavero.
Si vorrei, vorrei tornar a cuando si bastaba
vivere. Mi olor de la cuaresma es el incienso y el azar.
A mí el sabor y el olor que más me gusta la cuaresma es el sabor del lila, el olor del lila y el espejismo del lila, de ese color que tiene tanta fuerza.
Pues mira, para mí el olor de la cuaresma es el olor especial que tiene la ciudad cuando todavía no han arrancado los azares, pero que ya se intuye todo lo que rodea, el aire parece que cambia, la luz parece que cambia, que no hace falta ni el incienso ni la faz.
Para mí el incienso.
Para mí el olor de la cocina de mi madre cuando está haciendo las torrijas, a la vez que tiene puesto el incienso, la mezcla es perfecta.
Para mí salir a la calle y empezar a oler ya el azar.
Porque Sevilla está en gracia, en constante jubileo, en alas de tradición, porque se sabe instrumento de los poderes divinos que dan fuerza al pregonero. Si Sevilla es la clausura, la Verónica y el velo, también Sevilla es tambor, también Sevilla es incienso. Desde que a la calle salgan los primeros nazarenos, Sevilla será oración y Sevilla será espejo donde Dios baje a mirarse para sentirse en el cielo.
Cuando Chivas estaba.
¡Grande! ¡Vámonos, corazón! ¡Que ya estamos adentro! ¡Está por igual! Dime, no extrañaros de que vamos. Las poquitas gotitas que han caído hoy serían sus lágrimas cuando Dios Jesucristo no estaba él aquí. Seguramente él tendrá la culpa un poco de esto.
Venga, madre.
¡Al cielo por mi padre!
¡Va por Emanuel!
¡Por mi padre! ¡Está por igual, valiente! ¡Hasta!
El llamador.
Señoras y señores, buenas noches. Cargado de emociones llega este miércoles de ceniza. Desde 1990 les saludamos desde manera especial el día en el que comienza la cuaresma, que lo ha hecho con la suspensión del primer Vía Crucis de este tiempo. No ha salido el de la Trinidad. Y los del fin de semana peligran mucho, incluso el del primer lunes de cuaresma. Hoy en el llamador dos platos fuertes. El arzobispo se asoma a este espacio con cuatro titulares. Manuel Luna, buenas noches, ¿cuáles son?
Buenas noches. Hacer vigilia no es solo no comer carne.
Si uno se abstiene de la carne el viernes y se come una mariscada o una langosta, tampoco serviría. Es decir, el sentido es de ese día, el viernes, pues abstinencia.
La Macarena no tiene que salir necesariamente de manera extraordinaria por la concesión de la Rosa de Oro.
Bueno, no está una cosa unida con la otra, no, no, digamos, no es obligatorio.
Mujeres predicando cultos en la liturgia de la palabra, no hay nada que lo impida.
Que una mujer pueda llevar a cabo una predicación no atentaría contra nada.
¿Cuál es el papel de los ex hermanos mayores, los eméritos, que a veces no olvidan que han dejado el cargo?
Y los eméritos han de saber ser humildes, discretos y ayudar en todo lo que se les pida, pero no interferir tampoco en los asuntos o en el gobierno.
Hoy se ha inaugurado en el Castillo de San Jorge el espacio para los artesanos del arte sacro. ¿Qué supone para la ciudad José Luis Sanz, alcalde?
Para la ciudad mucho y para el arte sacro también, ¿no? Yo creo que el arte sacro ya tiene una buena asociación que había unificado, que había dado visibilidad y que había puesto en valor el gran trabajo que hace, pero faltaba un espacio, ¿no? Y el espacio sin duda es este. Hoy damos un paso más para que cualquier sevillano que se acerque a este Castillo de San Jorge se dé cuenta de la importancia del arte sacro en nuestra ciudad. Fe, tradición, historia, cultura, patrimonio y también una industria y un motor económico de esta ciudad.
Estamos en 2025, 25 años hace ya, o va a hacerlo, de los sucesos de la madrugada del año 2000. Un misterio sin resolver. Hoy, aquí, testigos directos de aquello y el anuncio de un nuevo libro.
Un lado y a otro.
Aquí en la campana, en la zona de Zara, se está provocando un momento de histeria increíble.
A ver qué pasa, Manolo Lorente.
Otra nueva estampida se está produciendo en este momento, no sé si oyen. Los gritos de las personas corriendo.
Es que aquí tranquilidad en las masas, no pasa absolutamente nada.
Y es miércoles, saludamos en el ciclo de los Ciriazos de Oro al artista Jonathan Sánchez Aguilera.
Buenas noches a todos, mandaros un saludo tanto a los oyentes como a todo el equipo del Llamador. Comenzamos una nueva cuaresma y como cada año me toca dar el ciriazo los miércoles, así que cada año comienzo en un miércoles de ceniza y este año no ha habido excepción y he vuelto a escuchar la frase de Feliz Cuaresma. A todos esos despistados que aún no se han enterado de que el miércoles de ceniza no se felicita, ni tampoco la cuaresma, ni el triduo pascual, y que hay que esperar al último domingo de Semana Santa para felicitarnos la Pascua de Resurrección, a todos esos despistados les doy un ciriazo a ver si así se enteran. Y mi saumerio va para la Hermandad del Santo Entierro y la magnífica restauración del Cristo yacente llevada a cabo por Almudena Fernández y José Joaquín Fijo, centrándose ambos en la limpieza de la policromía ejecutada por José María Domínguez Becker en el 19 y devolviendo a una de las imágenes capitales del barroco sevillano a un magnífico estado de conservación, sin olvidarnos del hallazgo del documento que acredita su autoría a Juan de Mesa. A ver si sirve de precedente y nos devuelve a otro Cristo de Juan de Mesa, el del amor, al estado que se merece.
Y la marcha invitada del Llamador, Cristo de la Victoria, que se la queremos dedicar especialmente con deseos de recuperación al hermano mayor de la paz, a Manuel Recio.
Fran López de Paz en El Llamador.
Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno. Túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, complementos, todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades. Ruán, sargas, lanas, rasos, terciopelos. La Casa del Nazareno, en calle Matacas 41, Puerta Osario y en lacasadelnazareno.com. Recuerda, en el 41 de Matacas no tenemos sucursales.
El Llamador.
Cuaresma sublime.
Hoy miércoles de ceniza, la noticia ha estado en las iglesias a rebosar, Manolo Luna, incluso con la lluvia, ¿no?
Sí, la verdad que desde primera hora de la mañana y sobre todo por las tardes, la gente saliendo de los trabajos, la Macarena, el atrio lleno de personas para la imposición de la ceniza, el Gran Poder, la gente en la Plaza de San Lorenzo. Es difícil llenar la parroquia de San Lorenzo, se ha llenado para el Quinario de la Soledad. Los panaderos en la Misericordia, repleto de público, y eso que ha caído una tromba importante de agua en torno a las 7:00 y 8:00 de la tarde.
Paraguas en la capilla del Baratillo, en el exterior, fíjate qué chica, están de quinario. Lo que te has dado cuenta es mucha gente con las cruces de la ceniza, sí, tan sí, grandes como las que tenía Clemente el del Palmar, ¿no?
Sí, sí, cuando además...
cuando se la hacía con una cuchilla, ¿no?
Totalmente, muchísima gente paseando por la calle, además haciendo incluso compras y demás, pero con la, se habían puesto la ceniza y venían de misa y iban paseando por la ciudad con este símbolo del primer día de la Cuaresma.
La noticia ha sido la apertura del centro de los artesanos de Sevilla, del centro de arte sacro en el Castillo de San Jorge. Allí ha estado el alcalde de Sevilla, el presidente del gremio, Francisco Carrera. Fíjense lo que nos decía el comisario Ramón Vergara. Dice que en Sevilla hay más talleres que en la que se supone que es la capital del arte universal, que en Florencia.
En Florencia hay arte, evidentemente es la cuna del Renacimiento. En Sevilla hay muchísimo arte, pero lo que falta en Florencia, existen los talleres, pero no hay tanta asiduidad de talleres, no hay tanta calidad en los talleres como hay en Sevilla, no existe en ningún lugar del mundo.
Y has puesto un ejemplo del mayor taller de bordados de París, ¿no?
Ah, bueno, en París está la Maison Lesage, que es un taller del siglo pasado, comienzos del siglo pasado, es un centro de bordado en oro. Se considera tesoro nacional, se considera un emblema del país, de Francia. Sin embargo, aquí en España, el taller de Victoria Caro, que es anterior a Lesage, no está considerado un emblema nacional o un emblema de la ciudad, que debería serlo.
Pues para mañana jueves, la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología sigue anunciando lluvias durante gran parte de la jornada. Sin embargo, se abren algunos claros por la tarde-noche, bajando la probabilidad de precipitaciones. De cara al viernes, que es el primero de marzo y de la Cuaresma, por el momento hay aviso amarillo por tormentas y chubascos y una probabilidad de un 100% de que llueva en jornadas en las que sale el Cristo de la Sentencia, el del Desamparo y Abandono o el de Bellavista. Tanto el sábado como el domingo y el lunes sigue esa tendencia.
O sea, ruina total.
Absolutamente.
El llamador.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Señor, muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Se desea feliz miércoles de ceniza?
Pues sí, porque la felicidad se puede vivir en penitencia, en gloria y en todos los momentos de la vida.
En Sevilla le queda una cuaresma buena, ¿no? ¿Añora usted las cuaresmas de Tarrasa o no? Que eran más tranquilas, cuando menos, ¿no?
Mucho más tranquilas. Ahora, yo siempre en la vida he procurado vivir el momento presente. Cuando estaba allí lo vivía con mucha intensidad y trabajando igual, de horas las mismas. Lo que pasa es que aquí, con más responsabilidad y con más pues, relaciones públicas, institucionales, y también, pues por ejemplo, la cuaresma de aquí, la Semana Santa de aquí, es que es incomparable, es incomparable.
Sí. ¿Tenemos alguna costumbre especial, algún rito especial en las cuaresmas, de esas que son cosas personales?
No, así en especial, hombre, las tres prácticas que la Iglesia nos recomienda, oración, ayuno y limosna, pues yo procuro, ya que lo predico a los demás el miércoles de ceniza, pues lo procuro poner en práctica también. De hecho, yo dejé de fumar en una cuaresma. Okay. Llevaba de cura 2 o 3 años. Y entonces llegó la cuaresma y dije, a ver, voy a recomendar a los demás que hagan ayuno y que se sacrifiquen de alguna cosa material, pues a ver si voy a ser yo el único que no hace ayuno. ¿Y de qué puedo hacer ayuno? Pues bueno, ya estuve viendo cosas y dije, bueno, pues de fumar. Y estuve toda la cuaresma sin fumar, que había gente que no se lo creía, porque yo fumaba mucho. Y entonces, al final de la cuaresma, después de 40 días, que aguanté
con bastante tranquilidad, ya dije, ahora sería absurdo volver a fumar, ya que he aguantado 40 días, pues continúo y así sigo. Es decir, que yo dejé el tabaco en una cuaresma porque es el ayuno que me propone. Pues cada uno ha de pensar si ayuna de comida, de dulces, de tabaco, de televisión, de internet o de lo que sea, ¿no? Pero hacer algún sacrificio y luego la limosna, que quiere decir compartir con los demás nuestros bienes y ser solidarios.
Pero eso de la vigilia de los viernes, eso ha caído muy en desuso. ¿Usted la sigue practicando?
Sí, sí, por supuesto, los viernes. Y yo creo que es, hombre, claro, lo que pasa es que el viernes se trata de la abstinencia de la carne en unos lugares en que la carne era un manjar preciado. Si uno se abstiene de la carne el viernes y se come una mariscada o una langosta, tampoco serviría. Es decir, el sentido es de ese día, el viernes, pues abstinencia de carne y ayunar y sacrificarse un poco.
¿Cuántas funciones principales de instituto suele predicar usted en esta cuaresma?
Pues ahora mismo no te sabría decir exactamente el número, pero muchas, porque a veces hay en el mismo día varias hermandades que lo piden, es decir, mi agenda está a tope.
Fíjese, hay hermandades que tienen dificultad en encontrar predicadores, ¿no? Porque los curas están con sus parroquias, para predicar hay que desplazarse a los sitios, ¿no?
Bueno, es que son muchas hermandades. Aquí son 264 parroquias en la diócesis, que la mayor parte de ellas tienen mucha actividad. Y 700 hermandades, son muchas hermandades. Aquí, gracias a Dios, hay bastante clero, joven, de mediana edad y mayor. Hay bastante clero todavía. Lo que pasa es que, claro, las parroquias tienen mucha actividad, luego hay 125 comunidades religiosas de vida activa, 34 conventos de clausura, movimientos, realidades eclesiales y las hermandades que exigen mucho. Pero hay muy buenos predicadores entre el clero y muy buena disponibilidad también. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que espabilarse y buscarlos.
Cuando estuve siguiendo en el Congreso la conferencia de Madre María del Redentor, la superiora de las Hermanas de la Cruz en Roma, de Huelva, que cantaba saetas, me han dicho, cuando era joven, vi que fue quizás de lo que más impactó. ¿Usted vería a mujeres predicando en los cultos de las hermandades, haciendo la liturgia de la palabra, como ya existe en otras iglesias, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, por la falta de curas?
Hombre, lo que no podemos cambiar es el credo, la fe, las verdades de fe o los mandamientos de la ley de Dios o de la Iglesia. Las predicaciones, bueno, pues Santa Catalina de Siena predicaba, es decir, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido mujeres consagradas y no mujeres que no eran monjas, que no eran consagradas, que han predicado y que han... Ahora se beatifica en Cubas a la Santa Juana, que se le llama así popularmente. Pues Santa Juana fue nombrada por el arzobispo de Toledo párroca de Cubas. Entonces era ella la que buscaba capellanes y quiero decir que una mujer pueda llevar a cabo una predicación no atentaría contra nada. Lo que pasa es que aquí todavía hay sacerdotes, hay muchos, pero en lugares de España, en pueblos pequeños todavía, hay celebraciones en ausencia de presbítero, se hace una liturgia de la palabra y a veces y hay mujeres que las hacen, sí, y que predican.
Aquí en Sevilla usted habla de las cosillas de las hermandades, hay una hermandad que ha sido intervenida, ¿no?, por Palacio, como es la de los panaderos. ¿Qué noticias le llegaban y por qué tomaron esta decisión?
Sí, pero no es que haya sido intervenida porque hay un problema o hay un conflicto y desde Palacio se interviene, no, sino que dimite la Junta de Gobierno y entonces desde Palacio tiene que proveerse una persona que pilote, digamos, esta etapa de transición hasta que haya elecciones y una nueva junta de gobierno. Bueno, son cosas que pasan. Tenemos 700 hermandades. En Sevilla hay un delegado episcopal para las hermandades y cofradías y un delegado episcopal para asuntos jurídicos de hermandades y cofradías. ¿Cómo es posible? Pues es posible porque hay 700 hermandades. Es una vida, digamos, tan amplia y tan exuberante que dices, bueno, pues es normal que pueda haber diferencias y que pueda haber asuntos a resolver y luego que pueda haber interpretaciones de las normativas. Por eso el delegado, que gracias a Dios, los dos delegados son muy buenos, tanto don Marcelino como don Miguel, pues tienen mucho trabajo, pero lo hacen bien, con gusto, y cuando hay algún problema, pues se busca una solución, se resuelve y ya está.
Usted sabe que a los hermanos mayores que han dejado el cargo le llaman aquí los jarrones chinos, ¿no? Porque nadie sabe lo que hacer con ellos, ¿no? ¿Qué debe hacer una persona que fue hermano mayor? ¿Seguir en la hermandad? ¿No dar la lata?
Pues tiene que saber asumir su condición de emérito, que significa querer mucho a la hermandad, rezar mucho por la hermandad, tener una actitud de servicio para lo que haga falta en la hermandad, estar ahí, saber aconsejar cuando se le pida consejo y saber adoptar una posición de discreción, pero de estar siempre a punto para ayudar en lo que haga falta. Y los eméritos han de saber ser humildes, discretos y ayudar en todo lo que se les pida, pero no interferir tampoco en los asuntos o en el gobierno.
¿Está ilusionado con la misión de la Esperanza que va a llevar a cabo la Esperanza de Triana el próximo otoño?
Pues sí que estoy ilusionado, sí, porque me parece que yo viví recién llegado la misión del Gran Poder, que creo que fue pues un regalo del Señor y una gracia para aquellos barrios y para toda la ciudad y la diócesis. Y ahora esta pues es una cosa parecida, 5 años después, pero bueno, 4 años después, 4 años después. Y yo espero que también en el Polígono Sur pues sea un momento de gracia. Ellos tienen mucha ilusión, mucha esperanza y mucho coraje, mucha valentía de hacer, ir, digamos, no en plan conservador, sino arriesgando.
Señora Esperanza, los hermanos de la Macarena, hoy hay hermanos de la Macarena que le gustaría, como dicen, saldar la deuda de sacar a la Virgen por la Rosa de Oro.
Bueno, no está una cosa unida con la otra, no, digamos, no es obligatorio. En las salidas extraordinarias hay una frase que ha pasado a la historia de Aristóteles, en la ética a Nicómaco, que es in medio virtus, en el término medio está la virtud, que eso lo recoge también Santo Tomás de Aquino cuando habla de las virtudes. Entonces, en el término medio está la virtud, ni por exceso ni por defecto hemos de pecar. Ahora, encontrar el término medio no es tan sencillo. Yo por eso creo que en esto hemos de buscar, yo personalmente al menos, qué es lo que intentaré siempre, lo que sea mejor para las personas concretas, para las hermandades, para la Iglesia y para la sociedad de Sevilla. No se trata de ahora, venga, de un plumazo, quitar o poner, o esto va por ciclos también. Ahora estamos en un ciclo que es después de la pandemia y el confinamiento. Bueno, a lo mejor luego vendrá otro ciclo que ya no se pide tanto salir.
Parece que le persiguen los carteles. El año que viene, el año pasado el del resucitado y este año el de Gordillo de la Macarena. ¿Qué le parece?
Yo en los carteles no entro porque, digamos, por un lado hay que respetar a los artistas, hay que respetar a los artistas. Por otro lado, lo que se espera de un cartel es que ayude a la piedad y a la devoción y a la oración y al encuentro con el Señor o con María Santísima. Bueno, pues hay que armonizarlo todo eso.
Sí. Dos cosas ya para terminar. ¿Usted va a salir en la procesión de Roma del Cachorro y de la Esperanza? ¿Va a formar parte del cortejo?
Yo espero que sí. Yo hay tres cosas que sí que espero, en las que espero participar. Una, por supuesto, es en la misa del jubileo de las cofradías, que sería el domingo 18. Después, una misa que en los días previos celebraremos en la Basílica de San Pedro, y después en la procesión yo cuento con salir, sí.
La Magna, usted va a ser recordado, entre otras cosas, por ser el arzobispo de la procesión Magna, de la procesión de clausura. ¿Cuál fue el mejor momento y el peor que pasó durante todo el proceso de la preparación, la misma salida?
Un mal momento no hubo, es decir, yo tenía muy claro que el Congreso, el programa era muy potente, el programa, entonces era lógico que, pues que discurriera, las 9 ponencias fueron todas de altísimo nivel, ¿no? Y el resto. La procesión, la única incertidumbre era por si llovía o no llovía, pero una vez que no llovió, hizo frío, entonces eso fue un sacrificio añadido por el fruto de la procesión. En las primeras calles, yo me acuerdo que al nuncio que iba a mi lado, le dije, Excelencia, ¿se da cuenta que hay muchos jóvenes? Y él me dijo, dice, sí, sí, la mayoría son jóvenes. Entonces yo me fijé, y efectivamente es que más de la mitad en aquella zona eran jóvenes. Claro, se entiende que con el frío que hacía hubo personas mayores que se quedaron en casa. Los jóvenes, en cambio, salieron todos. Y el momento mejor, es que fue todo una maravilla. Quizá yo, más que destacar un momento único que fue especialísimo, es que fue toda la procesión. Fue toda. Sobre todo, yo destacaría más los momentos en que llegaban las otras imágenes. Y luego la vuelta. La vuelta, porque pensamos, a ver si aquí se va la gente con todas las imágenes y la Virgen de los Reyes. No, no, la vuelta de la Virgen de los Reyes fue apoteósica.
Imagínese que usted capataz, que es capaz de ser capataz, y que tiene el martillo, el llamador, y que tiene que levantar el paso de esta cuaresma que empieza hoy. ¿Qué le diría, pues, a toda la gente que está escuchando, que sería como su cuadrilla de costaleros?
Pues les diría que esta cuaresma es una cuaresma muy especial, porque es una cuaresma en el marco del año santo, del año jubilar, y que la vivan con mucha intensidad, que no desaprovechen la gracia de Dios que el Señor quiere concederles en este año, en esta cuaresma concreta, porque esa es única e irrepetible.
Muchas gracias y feliz cuaresma. El arzobispo de Sevilla en el llamador. Son las 10 de la noche y 27 minutos.
Canal Sur Radio.
El llamador.
Cuaresma sublime.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 12, 35, 37, 48. Soles 4 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Yo soy de San Esteban.
Yo soy del Silencio.
Yo soy del Valle.
Soy Gonzalo y soy de los Gitanos.
Yo soy del Carmen.
Yo soy de la Estrella.
Soy de la Cena y la Mortaja.
Somos del Llamador, Canal Sur Radio.
Ocurrió a eso de las 5 y 20 de la madrugada del Viernes Santo del año 2000. Va a hacer ahora 25 años. Fueron los sucesos de la madrugada. Desde entonces se ha venido especulando mucho, se ha venido investigando mucho, pero a estas alturas conocemos bastante poco. Hoy, miércoles de ceniza, de un año en el que se va a recordar especialmente aquello que pasó, vamos a hablar con protagonistas directos, con personas que desde esta casa, desde Canal Sur Radio, tuvieron que contar en primera persona aquello que pasó.
Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que... Parece... A ver, altercado en la plaza del Duque, un altercado parece.
Vamos a ver.
Santi, ¿qué es lo que ocurre?
Vamos a verlo.
Algo ha pasado en la plaza del Duque, que la gente ha salido huyendo. Las fallas han saltado. No sabemos si es que había una pelea. ¿Qué ocurre, Santi?
No lo sé, vamos a ver. Vamos hacia allí.
A ver si podemos preguntar a la gente a ver de qué salía corriendo.
Vamos a ver. Seguimos ya por la calle Trajano. Hasta Javier Lasso de la Vega. Aquí le indica la gente a los policías.
Algo, algo con la hermandad, algo por ahí arriba.
Bueno, pero es que está dominado. Corriendo por ahí.
Oye, Pedro, Pedro.
Vamos a ver qué. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que ocurre, Santi?
No lo sé. Vamos todavía por Lasso de la Vega.
Pero hay gente que está diciéndole a la policía que vaya hacia allá.
Sí, sí, sí. Algo con la hermandad. La gente ha venido corriendo. Javier Lasso de la Vega abajo.
Pero que tiene que ver con la hermandad de los gitanos que viene por ahí o... En fin.
¿Me escuchas, Juan Miguel?
Sí, sí, perfectamente, dime.
Mira, algunos de los abonados que están aquí abajo hablan de un hombre con un cuchillo.
Sí.
Que ha tenido que hacer algo por aquí. La verdad es que la parcela de la campana que se encuentra, la parcela de la Plaza del Duque que se encuentra aquí bajo la, los balcones de Bandesco,
sí,
están con las sillas como si hubiera salido todo el mundo corriendo en masa. Están las sillas caídas en el suelo.
En la zona de Capataz Rafael Franco,
sí,
ha ocurrido algo.
Hablan de un hombre con un cuchillo.
Ajá. Una reyerta tal vez, posiblemente, o algo. Mientras tanto, aquí se está formando el taco en la campana. Tremendo el paso del Cristo del Señor de las Tres Caídas.
La versión que se ha vuelto a repetir, la que ha comentado Frank, como alguien con un cuchillo que ha podido salir corriendo, lo cual ha provocado el pánico. Entonces, claro, la cantidad de gente que hay en la Plaza del Duque, ha habido un movimiento conjunto. Entonces, con niños, chicos, incluso por la zona.
Se ha quedado con todo el mundo está esperando que pase algo y ha pasado lo que todo el mundo quería pensar, pues nada.
¿Pero qué ha pasado, niño?
Nada, no sé.
Bueno, pues parece que es una mala
pasada. Este fue el momento inicial de todos los sucesos de toda esa noche en la que ocurrió de todo. Después nuestros compañeros estuvieron informándonos desde distintos puntos de que eso que estaba ocurriendo en la campana se reprodujo pues en la zona de la Encarnación, en la zona de la Magdalena, también cerca de los palcos. Aquí está Juan Miguel Vega, la voz que alertaba de aquel altercado en la campana, hoy 25 años después, director de Canal Sur Radio. Muy buenas noches, Juanmi, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Fran.
Está Manuel Lorente, que estaba de nazareno en Los Gitanos, que se quitó el capirote. Te fuiste a una cabina de teléfono, de esas de las que ya no hay, y empezaste a informar, ¿no?
Sí, buenas noches, sí, efectivamente, porque, aunque no sé muy bien decirlo, no, pero llevaba un pinganillo porque, no sé si recordarás que, aunque salí de Nazareno, me adelantaba para retransmitir la entrada en Canal Sur Radio por ir sabiendo cómo iba transcurriendo la noche, para tener datos a la hora de la entrada. Y os oía a vosotros ya contar lo de los altercados, porque claro, estaba focalizado en la zona de la campana y alrededores. Pero yo de pronto me vi envuelto en una bulla en, saliendo de Santa Ángela, yo estoy, estaba cerca de, del paso de Palio ya, y me vi envuelto en una bulla en Santa Ángela que me arrastró con la incomodidad que es andar con, la, con las túnicas y las capas, hasta que me pude agarrar a una farola. Me acordé que esa era la primera madrugada que yo iba a sacar a mi hijo pequeño ya desde la noche, ¿no? Como se hace habitualmente a los pequeñines que se saca por la mañana, ya tenía 8 años, voy a sacarlo por la noche, pero me dio pena levantarlo. Cuando me fui para el templo, me dio pena y lo agradecí eternamente porque me costó trabajo hacerme cargo de mí y de si llego a llevar el niño, pero sí, la verdad que...
Allí estaba también Santi Arenado, que fue el hombre que empezó a perseguir al descuchillo inexistente, ¿no? Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Encantado de que estés aquí.
Igualmente. Sí, efectivamente, el cuchillo inexistente, pero es que yo, después de esos segundos minutos de incertidumbre, cuando Juan me decía qué ha pasado, no lo sabíamos, yo me pegué al retén de policía nacional que había allí, y ellos fueron los que, alertados por el público, decían que había un hombre con un cuchillo por la calle Trajano, Javier Lasso de la Vega, y allí que fuimos corriendo yo al lado de los policías para buscar al hombre del cuchillo. Evidentemente no había nadie con un cuchillo y seguía lo que se había, un estado de nerviosismo, eso sí lo recuerdo, y yo creo que no lo voy a olvidar fácilmente. El estado de terror que se vivió en la Plaza del Duque, en ese momento, cuando se produjo esa primera estampida que cogió a la llegada de la Cruz de Guía de la Hermandad de los Gitanos. La verdad que fue impactante, pero cuchillo no había, y con la policía no vimos nada.
Y Araceli Limón, que estaba en los palcos de la Plaza de San Francisco y a la que le llegó toda la avalancha, digamos, de nerviosismo, por la calle Sierpes, llega allí a la Plaza de San Francisco, donde estaba el ayuntamiento.
Cerraron el ayuntamiento por dentro para que la gente no entrara, y desde allí contamos la versión primera, la que dio el delegado de Seguridad Ciudadana, José Gallardo, del escape de gas en la calle Veracruz, ¿no? Por allí, sí, por allí, por esa zona, que luego tampoco había escape. No había hombre con cuchillo ni tampoco había escape. Pero yo llevo toda la tarde pensando, ¿qué hubiera sido de aquello con las redes sociales de hoy día?
Bueno, pues imagínate lo que fue en el año 2017, ¿no? Que fue todavía peor. Después de aquel momento inicial en el que nos dimos cuenta de que pasaba algo, a ti te llamaron los oficiales de la policía local, ¿no? Y bajaste de aquel balcón de Bandesco.
Bueno, lo que fuimos es acudir a ver qué pasaba, porque no es infrecuente que en la campana, en la Semana Santa, haya algún incidente, haya algún altercado, alguna pelea, alguna persona que se indispone y tiene que entrar. Nosotros hemos llegado a ver una ambulancia entrando en la campana y teniendo que levantar todas las sillas para llegar a un sitio, ¿no? Y lo que pensábamos que se trataba de eso, de un mero altercado más, que como Santi acaba de decir, no se sabía qué había pasado. Yo bajé a preguntar también. Santi estaba haciendo sus pesquisas, yo hice las mías, y lo que vi fue una cara de absoluto despiste en los policías que estaban allí. Estaban completamente desconcertados de lo que estaban viviendo. Claro, luego lo que pensábamos era un simple incidente que estaba teniendo lugar en la Plaza del Duque. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando de momento estamos, seguimos, bueno, esto se va a tranquilizar, aquí no ha pasado nada, y ahora de repente empiezan a llegarnos, en la Plaza de la Magdalena está habiendo unas avalanchas tremendas, en la calle Imagen, en la Plaza de Encarnación hay otras avalanchas, y luego está Araceli dando cuenta de que en el ayuntamiento se ha cerrado la puerta y que en la calle Chicarrero hay una... Mira, yo escuchando las grabaciones hay algo que me ha acabado reprochando, porque aquello vimos que llegamos a la conclusión de que, además lo dijo alguien, que ahí había unos niñatos que estaban organizando carreras para asustar a la gente y tal, y que no pasaba nada. Entonces, como aquella noche creo que todos pasamos mucho miedo, porque fue media hora de auténtico terror, sobre todo cuando llegó la avalancha a la campana y aquello ya se descompuso la cofradía de Esperanza de Triana, y vimos que por toda Sevilla estaban... Nosotros empezamos a obsesionarnos con, señores, tranquilizarse, que no pasa nada. Y recuerdo que hay un momento en el que Araceli está contando que hay una avalancha en la calle Chicarreros, y yo digo, bueno, pues no pasa nada, y me subo encima de ella como diciéndole, bueno, Araceli, no digas nada, porque es que no pasa, esa obsesión, y sí pasaba, porque vamos a ver, si estaban pasando esas avalanchas en la calle Gravina, en la Encarnación,
Pedro del Toro,
y en la calle Chicarreros, algo estaba pasando, y lo que estaba pasando no era lo mismo que pasaba en cada uno de esos sitios. O sea, no era lo mismo lo que estaba provocando todo eso. Tenían que ser cosas distintas, porque pasaban en lugares distintos. ¿Y por qué ocurría lo mismo en lugares que estaban tan separados?
Pero estaban organizados, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el misterio era, a la misma hora está pasando lo mismo en la calle Gravina, en la Encarnación, en la calle Chicarrero, bueno, y es que luego en el Postigo del Aceite, y sabemos en más sitios, ¿no?
¿Os acordáis que también decían que era un juego de rol, ¿no?
Sí.
Y hasta un toro que se había escapado de algún sitio.
Sí, bueno, y lo del escape fue una tubería, la versión real era una tubería que había explotado, pero fíjate tú también...
Pues la Veracruz.
Bueno, en la calle Jesús de la Veracruz. Y ahora tú has... esto suena un poco chascarrillo. Vamos a ver. Por una tubería que explota en la calle Jesús de la Veracruz, ¿va a salir la gente corriendo en la calle Chicarreros?
Lo más increíble,
un poco absurdo, ¿no?
Lo más increíble de todo es que sin que nadie viese nada, sin embargo, yo lo que sí vi unas caras de terror en la gente que iba corriendo por la calle, que no lo había visto en mi vida. Yo no he vivido nunca un atentado ni ninguna desgracia de ese tipo, para ver las caras de terror, o sea, lo que ves en la tele cuando salen.
El peor momento fue cuando empieza a aparecer gente en masa por la calle San Eloy, desembocando en la Campana, que luego viene gente también por la calle La Araña y todo el mundo confluye. Sí. Es el momento en ese en el que un nazareno de los gitanos con el guión, pues en algo que creo que nadie que esté en su sano juicio sería capaz de hacer, salir corriendo vestido de nazareno con el capirote y llevando un guión, ¿no? Pues él lo hizo, que es una imagen yo creo que mítica y de aquello. Ese momento, yo creo que es el momento en el que nos llena de estupor y hay un instante es en esa noche donde ya el terror llega a cotas tremendas cuando nuestro compañero Javier Lobo, que hacía en aquella el control, nos dice, acaba de llegar un correo electrónico. El correo electrónico era un correo electrónico de alguien que luego ya más fríamente leído, pues era alguien que hacía algo, una especie de poético, ¿no? Decía, este año, esta noche la muerte pasará entre las dos esperanzas. Y hablaba de, se refería al Cristo del Calvario, pero cuando leímos eso y estaba pasando todo lo que estaba pasando, lo pasamos muy mal.
Llama la atención la hora, ¿eh? Y siempre los sucesos que se han repetido después, siempre es en torno a la misma hora. Yo cuando he estado cerca de alguna autoridad o de la policía, ellos lo único que piden es que pase el tiempo. O sea, que pase esa mala hora, que son las 4 y las 6 de la madrugada, ¿no? Porque yo te digo una cosa, yo te lo he contado, Frank, yo vi cosas que no ocurrieron. Y se supone que yo estaba, igual que todos vosotros, en estado de máxima alerta, ¿no? Porque estábamos trabajando, estábamos intentando ver qué era lo que ocurría. Y yo me acuerdo en los palcos de prensa del ayuntamiento, hay una barandita de madera y empiezan los palcos de los abonados normales. Y yo vi a una ujier, una vez del ayuntamiento, poner la mano en la madera y saltar hacia el Laredo. Al día siguiente, viernes por la tarde, llego al ayuntamiento y le digo a la chica, ¿otra vez te tocó estar aquí? Dice, no, yo es que anoche no vine. Y yo, se me puso la cara de tonta.
Esto entra ya en el terreno de los...
Pero yo la vi, pero yo la vi. Yo la vi.
Esa chica, tú la viste allí.
Yo la vi saltar. Y yo lo cuento por la radio. Acaba de saltar una bedel hacia la zona de los abonados, dirección Laredo, el final de la calle Sierpe. Y el viernes por la tarde llego, hola, ¿qué tal? ¿Otra vez aquí? No, es que yo ayer no vine.
Eres candidata que bueno, te entreviste Manolo Gordo de momento.
No, caso para
pero yo la vi,
José
yo,
Manuel García Bautista.
Y en los reinos, yo la vi.
Ya. Especulaciones ha habido, pero sí. Por último, quiero recordar el sonido también, el estruendo.
La silla.
El estruendo total y de la gente corriendo. Como decía Juan, en ese momento que llegan por La Araña, San Eloy, en la propia Plaza del Duque, cómo sonaba, es que era como una marabunta. Una estampida.
A nosotros nos llama Manuel Lorente, que estaba vestido de los gitanos. También nos llama, no ha podido estar aquí hoy, nuestro compañero Javier Domínguez, jefe de deporte de Canal Sur Televisión, que él vive por allí, por la calle O'Donnell. Y entonces él narró todo lo que estaba pasando con la Esperanza de Triana. También
los nazarenos de la Virgen
con los antifaces quitados. Las referencias que nos llegan de los armados que se habían metido debajo del paso del Cristo de la Sentencia. O sea que fueron muchos episodios a la vez que lo que nos costó trabajo incluso al día siguiente, ¿te acuerdas, Juanmi? Fue hilvanarlo.
Sí, bueno, es que pasaron muchas cosas. El grado de terror que sufrió la gente provocó, y esto a la gente joven que aquello no lo vivió probablemente le llame la atención, que para proteger a los niños en la calle Cuna de la Hermandad de la Macarena, porque hubo una avalancha que se llevó por delante a los nazarenos y a todos, a los niños los metieron en contenedores de basura, los niños nazarenos. Los diputados metiéndolo en contenedores de basura. Fue un desbarajuste que yo creo que lo que fue verdaderamente milagroso es que esa noche no muriese nadie en Sevilla, porque fue yo no sé cuánto tiempo duró aquello, fue algo más de media hora, pero de pánico total. Y luego, aparte de digamos ese hecho de esas avalanchas inexplicables en tantos sitios a la misma hora de forma sincronizada, hablaba Araceli antes de la hora, fíjate tú, la hora era clave, porque es justo la hora a la que todas las cofradías están alrededor de la carrera oficial. La hora yo creo que no fue casualidad. Y yo sí creo que lo que pasó el año 2000 no tuvo nada que ver con lo que pasó en años posteriores.
Pero siempre es la misma hora.
Sí, pero sí, porque es la hora a la que hay más gente, hay más, es más posible el tumulto, pero los demás hechos que creo que contribuyen a desvanecer un poco el misterio que creo que debería todavía preocuparnos, ¿no?, de lo que pasó aquella noche e interesarnos en su... Yo no sé si es posible a esta altura, pero, en fin, esclarecimiento. Creo que habría que deslindar. Fueron otros hechos, que probablemente son normales en un caso de aglomeraciones de gente. Lo de la madrugada fue muy diferente. Pasaron muchas cosas al mismo tiempo en sitios muy distintos. Y eso...
La gente al día siguiente estaba tocada.
No fue casualidad.
Si es tan simultáneo, o porque se hablaba también del efecto dominó, del pánico que se va expandiendo, y como es un círculo cerrado, precisamente por estar todas las hermandades en la carrera oficial y en los alrededores, yo creo que eso hoy en día, seguramente con la de cámaras que hay en la calle, se podría haber hecho perfectamente como la película de cómo fue ocurriendo todo.
El año 17 parece que hubo una avalancha, sí, de ese tipo, y eso está estudiado, lo estudió el CECOP. El CECOP se crea a raíz de aquellos hechos, sí, porque el famoso plan Trabajadera, del que tanto se hablaba, el plan Trabajadera
era
la foto Trabajadera, se reunía, hacían una especie de paripé y no había ningún tipo de... Sí. Bueno, esto dicho por los responsables del Consejo de Cofradías de la época, sí, no por nosotros. Y sí está constatado cómo se produjeron. El tema de la madrugada y del famoso efecto dominó, y ahora ya, si te parece, hablo de mi libro. Eso... Mira, yo he hablado hace poco con el que fue jefe superior de policía en aquella circunstancia, con Martínez Izquierdo, Julián Martínez Izquierdo, y me ha reconocido que ellos se inventaron una teoría porque tenían que decir algo. Y como no sabían qué decir, pues inventaron esa teoría, pero que no pudieron averiguar nada. Textualmente. O sea, lo que pasó aquella noche no se ha llegado a saber.
Pero el crimen perfecto no existe.
No existe, claro.
Luego...
Bueno, pero el crimen delegado, perfecto, el no delegado existe, pero te recuerdo que allá que el destripador todavía no lo han encontrado.
El delegado a la madrugada investigó y...
Sí,
parece ser que... Pero mira, cinco años después, en el año 2005, lo entrevistó José Manuel de la Linde a José Gallardo. Que en paz descanse, el hombre que hablaba del CECOP como del SECOR.
El SECOR.
¿Te acuerdas?
La malla.
No comento esto.
Todo lo que llegó a nuestros oídos fue investigado a posterior, y esa noticia en concreto no tenía viso de veracidad. En aquella fecha, con los mandos, se comentó el tema y
la posible implicación, y se hicieron
también
la
oportuna diligencia interna. Y resultó que, al menos nosotros, no tenemos y no tuvimos indicio de que eso fuese verdad, ¿no?
Porque se habló mucho de la policía local. Lo que tú vas a sacar y vas a presentar el...
Sí, a finales de mes sacamos una... yo en el año 2005 publiqué una serie de reportajes, un serial...
Los agujeros negros.
Los, ¿no?, agujeros negros de la madrugada, en el que venía a señalar, digamos, todas las incógnitas que habían, las incongruencias. Hay que recordar un hecho muy curioso. El informe de la policía, en el que se supone que se concluye qué ha pasado en la madrugada, después de un tiempo de investigación, varios de los que estamos aquí prestamos declaración en esa investigación. Por cierto, no llamaron a declarar nunca al delegado de la madrugada, que decía saber cosas, no lo llamaron nunca. Ese informe se presenta al juez el 8 de junio, seis días después el juez decreta el cierre de la diligencia, y se presenta de manera pública el 30 de junio, en vísperas de las vacaciones. Lo presenta el fiscal jefe de la audiencia y el
Alfredo
jefe
Flores,
Alfredo Flores, que intervino muy directamente en la investigación junto al jefe superior de policía. Y en esa rueda de prensa, yo creo que de manera muy hábil, Alfredo Flores plantea una cuestión, porque, bueno, lanzan lo del efecto dominó. El efecto dominó, hay en el libro que publico, yo hago una última entrega de los agujeros negros de la madrugada, refiriendo la escasísima documentación que queda de aquellas diligencias judiciales. Bueno, pues según esas diligencias, esa escasa documentación que queda, y que en el libro cuento cuál es, se descarta lo del efecto dominó plenamente,
que también lo defendió Luis Miguel Martín Rubio.
El efecto dominó delegado no existe. Instancias judiciales me han comentado que, analizando los hechos en sí, de forma objetiva, cómo se produjeron, resultaba lógico pensar que había una mente que quiso organizar aquellos hechos. No se investigó, solamente se investigó esta hipótesis en un caso, porque hubo una llamada al 092 de alguien que decía que esto había sido de un grupo de rol. Eso se investigó, se descartó que fuera, y no se investigó ninguna otra hipótesis. El juzgado, por ejemplo, no investigó ni la policía local, ni ninguna otra posibilidad. Y se llega a la conclusión porque, bueno, se pregunta, es verdad que nadie vio a nadie con una pistola. Nosotros le preguntamos a muchísima gente, claro, y nadie nos dijo, yo he visto a alguien haciendo esto. Era, desde luego, si estuvo organizado, los que organizaron aquello lo organizaron muy bien. Porque no. Entonces, a lo que voy, en esa rueda de prensa en la que se dan cuenta de la no averiguación de los hechos, Alfredo Flores lanza un mensaje que fue el que se llevó al día siguiente los titulares. Hay que cambiar la carrera oficial, hay que quitar sillas porque la carrera oficial no es segura.
Pero que la culpa era de las sillas.
No, decía que había que... Al día siguiente toda la prensa entró al trapo, esos eran los titulares, por supuesto ninguno de esos cambios se han hecho en 25 años después, y las vacaciones que cogía el resto de la gente pues hizo el resto, ¿no? Y aquello, bueno, pues empezó a difuminarse.
Titulares para desviar el tiro, ¿no?
Claro,
no sabemos nada, vamos.
Claro, esa madrugada fue esta.
Yo no le voy a decir esto de nada. Vamos a ver cómo hacemos las cosas. Como todos los años.
El reportaje de Charo Padilla.
Famoso
con Luis León.
Reportaje de Luis León.
Que Charo Padilla no se dio cuenta de nada.
Como ustedes, costaleras de la caridad.
Viernes Santo del año 2000. Esa madrugada para muchos fue terrorífica, tremenda, de miedo, de incertidumbre. Para mí fue una noche mágica, de emociones, de una madrugada en la que no podía imaginarme que me iba a pasar lo que me estaba pasando. Yo me fui a recibir y a esperar a la Macarena la salida de la catedral porque quería hacer un reportaje delante de la Virgen con Luis León, que iba a ser ya su último año, si no era el último, era el penúltimo. Entonces quería grabarle. Entonces ahí me quedé durante toda la madrugada desde la salida de la catedral. En la salida de la catedral fue la primera vez que alguien me dijo, Charo, ¿qué está pasando en la campana? Yo no tenía ni idea porque yo no tenía puesto los auriculares, ni la radio, ni nada, ¿no? Y bueno, digo, pues no lo sé, no. Eran los inicios, ¿no? De algo que estaba pasando. No hice ni caso. Yo seguí volando entre las nubes y emocionada y grabando todo lo que Luis hablaba, ¿no? Y le decía a sus costaleros. Llegó un momento en el que ya fueron insistiendo mucho. Muchos costaleros que salían del paso y alguna gente de la calle que estaba preguntándome, sobre todo nazarenos también, que qué estaba pasando. Yo os aseguro que delante, bueno, incluso mi prometido de entonces, Manolo Marbizón, que me hablaba, él me hablaba entonces a mí, estuvo preocupadísimo toda la noche intentando localizarme porque pensaba que a mí me había pasado algo. Fíjate tú. Yo estaba delante de la Virgen de la Esperanza, estaba yo en la gloria, pero en la gloria absolutamente. Así que esa terrible noche de Viernes Santo del año 2000 para mí fue única e irrepetible, pero no por el miedo, todo lo contrario, por la alegría y por la emoción.
Y la familia se dejaba querer porque Manolo Barbizón le llevaba la bolsa con los cables.
Con los cables.
Y entonces, pues, fíjate la Semana Santa que...
Oye, de los nazarenos raros de aquella noche también había que hablar. Los nazarenos raros que se vieron en algunos sitios. Los hermanos del Calvario cuentan que en la avenida vieron nazarenos con extrañas actitudes.
Con extrañas actitudes. Y la clave del postigo...
Bueno, ¿qué quieres que te cuente una cosa del postigo? Bueno, una cosa simplemente añadir de lo del libro. En el libro voy a publicar el contenido también de unas cartas que remite el jefe superior de policía nada más despedirse, que sí. Hay que recordar que pocas semanas después de presentar el informe al jefe superior de policía lo destituyen del cargo y lo mandan a otro sitio. Y manda unas cartas muy interesantes a Manuel Román, que acababa de ser presidente del Consejo de Cofradía, a Antonio Ríos, que acababa de dejar el cargo, y al fiscal Alfredo Flores. El contenido de esas cartas aparece en el libro. Tengo una clave del postigo del aceite, efectivamente, que no tiene nada que ver con lo de la madrugada, pero que es una noticia. ¿Sabes que el postigo del aceite es una casa particular?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esta casa particular ha sido vendida y la ha comprado, pues ha vuelto de alguna manera a quien la salvó, a la casa de Medina Celi. La ha comprado el duque de Segorbe, Ignacio Medina Segorbe, la ha comprado Ignacio Medina Fernández de Córdoba, la ha comprado para la Fundación Medina Celi. Recordemos que la casa de Medina Celi fue propietaria del postigo del aceite, de otras puertas, porque eran el alguacilazgo de la ciudad, y precisamente un duque de Medina Celi fue el que impidió que se derribase el postigo del aceite a mediados del siglo XIX. Y en las últimas horas se ha efectuado esa compraventa, que va a ser que el postigo del aceite pues pase a la Fundación de Medina Celi, y creo que va a hacer que ese monumento, porque es lo que es, pues creo que adquiera otra dimensión.
Hay que agradecérselo al duque de Segorbe, porque otro hubiera puesto un apartamento turístico ahí. Fíjate.
Yo estoy seguro que esa no va a ser la finalidad del
postigo. No, que otro lo hubiera.
No, evidentemente.
Bueno, pues la cantidad de cosas que todavía nos quedan por descubrir de la madrugada.
¿Por qué no nos contaron la verdad?
A mí me dijeron una cosa. Me dijeron, si se contara la verdad, probablemente habría que disolver un cuerpo policial. Lo que pasa es que esa cuerda, esa línea, ese hilo, ha sido muy complicado en todos estos 25 años, ¿verdad? Y que más ha investigado. No,
el problema es que no se ha llegado nunca a averiguarlo. En fin, lo de la policía local era, lo decía mucha gente, pero nunca ha habido ninguna prueba de nada de eso. ¿Qué es lo que lleva a pensar que hay algo raro? Pues la sensación de que no se quiere investigar, y que también eso puede deberse a que a una inoperatividad por parte de quien realizó esa investigación, que como no se fue capaz de averiguar qué pasó, pues intentaron, digamos, lavar la cara de una gestión que no había sido la correcta. No, quizás no había más cosas extrañas, ¿no? Pero bueno, el caso es que se hicieron las cosas de tal manera que olía a chamusquina.
Y al final Flores, que también toreó muy bien.
Alfredo Flores
toreaba
magníficamente, él conocía el paño perfectamente, sí. Y muy probablemente dijo, aquí vamos a salvarle la cara a estos señores.
Sí. Yo creo que da esto como para seguir hablando esta cuaresma de muchos otros detalles, pero estamos llegando a las 10:57 minutos y Manuel Luna tiene dos perlas que son magníficas y que invitamos a todos los oyentes a que la escuchen, porque son maravillosa. La primera, ¿cuál? ¿La de las campanadas?
Sí, exactamente. Se ha celebrado una Nochevieja Cofrade 2025 en Osuna. Osuna, en una taberna de Osuna, 12 mini torrijas a golpe de martillo para recibir la cuaresma un año más. Dale la bienvenida a este tiempo. Eso se ha celebrado esta noche, del 4 al 5 de marzo. Y luego, pues,
como sean las torrijas que hace la jefa de programa de esta casa, Sonia Chapado, que son especiales. Sí, sí, ella además nos deja que digamos esto, ¿no? Porque lijan totalmente la garganta.
No hasta para diabético, ¿no? Una celebración no hasta para diabético.
Para diabético, pero vamos, para nada. Eso es lo primero, la fricada de lo de las torrijas, tremendo.
Y luego, pues, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, los cursos de primavera de Sevilla, un taller técnica de la levantá, y un director es Antonio Santiago, entre el 31, 1, 2 y 3 de abril. Diversas sesiones, bueno, con fisioterapeutas y demás para introducción al mundo del costalero. Este es uno de los módulos, ¿no? Costalera, portador y cargador, técnicas de pasos, imágenes, el rol del costalero en el siglo XXI. Ahí está un ensayo en la calle con Parihuela, el lunes 31 de marzo.
Pero hay que matricularse, ¿no?
Hay que matricularse y hay unas tarifas y una tasa de apertura de expediente académico.
Ah, pero ¿qué te dan?
Un punto, diploma. Crédito.
Pagarlo, tengan que pagarlo.
Pero habrá pilates y cosas de esas, ¿no?
Porque sí, hay anatomía y fisiología del esfuerzo físico. Estudio, bueno, completo, vamos, Antonio 4 días.
Santiago y Montserrat Altemir.
Exactamente.
Fisioterapeuta que daba masajes a los costaleros.
Así es. Pues os quería apuntar, vamos.
Pues mira, Luna, que tú no te has metido debajo de un paso nunca.
No, además soy chiquitín.
Eso, eres uno de los ratones. Araceli, muchas gracias por tu recuerdo. Seguiremos hablando. Santi, un placer buenas tenerte noche. Aquí, como
muchas
siempre.
Gracias, muchas gracias.
Manolo Lorente, nos escuchamos, nos vemos mañana.
En un ratito.
Y Juanmi, enhorabuena por esos trabajos.
Muchas gracias.
Va a ser una novela, la novela tuya, pero convenientemente, digamos, ampliada.
Sí, bueno, añadimos todos esos apéndices con información.
Bueno, amigos, realizó Juan Carlos Vara, mañana una nueva edición del Llamador, hasta aquí el del miércoles de ceniza. Disfruten de la cuaresma. Un saludo, adiós.